Esta tarde vamos a empezar a estudiar algo nuevo. Hemos estado estudiando ya el Evangelio de Mateo por 4 años, más o menos, es lo que estaba viendo, y más de 100 y tantos mensajes que vimos en Mateo, pero hoy vamos a tener un cambio. Ahora vamos a empezar a estudiar unas cartas que escribió el apóstol Pablo a ciertos individuos que él conocía. Son cartas que se les ha llamado las cartas pastorales y que incluyen primera, segunda de Timoteo y la carta a Tito. El enfoque que vamos a tener nosotros va a ser basado en esa primer carta que Pablo escribió a su hijo en la fe, vamos a llamarlo así, Timoteo, ¿no? Quien cuando recibió esa carta, en ese entonces estaba viviendo en la ciudad de Éfeso. Entonces, antes de empezar, vamos a orar y que Dios nos guíe, ¿no?, en este estudio. Padre, te damos gracias en esta tarde por las grandes maravillas que vemos y cómo podemos observar que estás actuando detrás de todo, Señor. A pesar de que parece que el hombre es el que hace las cosas, pues uno es claro que tú estás en control absoluto de todo lo que pasa en este mundo. Y te damos gracias por eso, gracias por la nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y empezar a este nuevo estudio de Primera de Timoteo que comienza hoy. Te ruego que nos guíes, Señor, a través de él, que me des palabras simples, humildes, para expresar de manera clara y sencilla lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido, te doy gracias. Amén. Entonces, como dije, Pablo escribe esta carta a Timoteo. Timoteo vivía en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes de aquel entonces en el Imperio Romano y estaba ubicada en lo que hoy en día conocemos como Turquía. Y es curioso que como en el lugar donde comenzó todos los viajes misioneros que Pablo tuvo, casi en esa región de Turquía, de hoy en día, hoy en día ya no hay casi cristianos en toda la región de Turquía. Pero en aquel entonces, él comenzó las iglesias en esos lugares de la región de Turquía. Y una de esas era la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba ayudando en el establecimiento de aquella iglesia. Pero ¿quién era Timoteo? Vamos a empezar por ahí. La Biblia nos enseña o nos da algunas referencias acerca de este hombre, que para empezar sabemos que era un hombre joven, y con joven estoy hablando de unos 30, 35 años de edad, o sea que si tú todavía tienes 30 y 35 puedes considerarte como joven. Nosotros los que ya tenemos de 40 para arriba o 50 para arriba, pues ya estamos en la decadencia, ¿no? Estamos más rucos, ¿verdad? Pero Timoteo era una persona joven. Era una persona joven, y él lo dice Pablo mismo más adelante del capítulo 4. Sabemos que Timoteo también era de la ciudad de Listra, que también estaba ubicada en esa misma región de lo que hoy en día es el país de Turquía. Sabemos que tanto su madre como su abuela eran judías. Quienes llegaron más adelante a creer que Jesucristo o Jesús era precisamente el Cristo, era el Mesías. Judías sí, pero llegaron a confiar en Jesucristo. Del padre de Timoteo no sabemos gran cosa, más que era gentil, era griego, y la Biblia no nos dice si el papá llegó a creer un día o no. La verdad es que no hay mucha referencia al padre de Timoteo. Pero lo que sí sabemos es que Timoteo creció bajo la influencia y la enseñanza de su mamá y de su abuela. Ahí ven una mamá y una abuela, ¿verdad? Y creció en la enseñanza de las escrituras del Antiguo Testamento. Y al parecer, Timoteo llegó a creer en Jesucristo como el Mesías, en Jesús como el Mesías, en el primer viaje que Pablo hizo como misionero. El primer viaje misionero, cuando visita ahí Listra, aparentemente Timoteo llegó a creer en una de esas predicaciones del apóstol Pablo. Y sabemos eso porque Pablo le llama muchas veces su hijo en la fe, ¿no?, haciendo referencia de que Timoteo había llegado a creer en Jesucristo por algo que quizás Pablo compartió cuando estuvo visitando todos esos lugares. Sabemos también, y cuando creyó más o menos, Timoteo tendría unos 17 a 20 años de edad en su primer inicio. Sí, aquí ya estamos con Timoteo a los 30, 35 años de edad. Ya han pasado pues algo de años después de que él creyó. Y también sabemos que tenía problemas de salud. Y pues levanten la mano quien tenga algún problema de salud hoy en día. Y con más años decimos, ¡ay!, más levantamos la mano, ¿no? Pero también para enseñarnos, ¿no?, que aún los siervos de Dios tenían problemas de salud, ¿no? Y muchas veces el Señor pues no quiso sanarlos por alguna razón. No era por falta de fe, no era por ninguna otra cosa mala que hayan hecho, ¿verdad? Sino simplemente Dios tiene un plan para cada persona, ¿no? Y Timoteo tenía problemas, tenía problemas con su estómago, sufría. Y aún Pablo a veces decía, pues tómate algo de vino para aliviar tus malestares, ¿no?, estomacales. Pero tenía problemas de salud. Había una parte del ministerio en la iglesia que no le agradaba para nada aparecer a Timoteo. Y todos tenemos, a lo mejor, cuando estamos trabajando en el ministerio, ¿no?, algo que, pues, sí lo hacemos, pero no nos gusta hacerlo tanto, ¿no? Y Timoteo parece que batallaba con enfrentar a personas, confrontar la oposición, confrontar a los falsos maestros, confrontar a los que andaban en pecado. Como quizás, probablemente Timoteo tenía un carácter, pues, ¿cómo pudiéramos decirlo? Tímido, a lo mejor, en un sentido, y le costaba confrontar a las personas, el pecado que había en las personas. Entonces, algo de su carácter aprendemos allí. Y cuando Pablo fue arrestado, si recordamos un poquito la historia del apóstol Pablo, Pablo fue arrestado, fue llevado a Roma, en donde estuvo prisionero por varios años, en un arresto domiciliario, no estuvo en una cárcel, y por eso tuvo libertad muchas veces de recibir a visitas. Y ahí en la cárcel, estando en ese arresto domiciliario, ¿verdad?, es donde Pablo escribe las cartas de la prisión, que incluyen Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Todas esas cartas fueron escritas ahí mientras Pablo estuvo preso en Roma. Y en cada una de esas cartas, Pablo menciona siempre a Timoteo. Con excepción la carta de Efesios, lo que nos enseña que Timoteo es muy probable que estuvo muy cerca siempre, o realmente hasta ahí en el lugar donde Pablo estuvo, mientras él estuvo arrestado ahí en la ciudad de Roma. Así es que Timoteo es mencionado en casi cada una de esas cartas, y sabemos que al final llegó a convertirse en uno de los colaboradores más importantes que Pablo tenía. Llegaron a ser, como decimos vulgarmente, uña y mugre. Yo sería la mugre y Bart sería a lo mejor la uña, ¿no?, en este caso. Pero llegaron a tener un sentir tan cercano. Eran como almas gemelas, ¿no? Tenían ese mismo sentir en las cosas de Cristo. ¿Y qué tan importante es, ¿no?, que cuando estemos colaborando como creyentes, llegamos a tener ese mismo sentir, ¿no? No es fácil. Tenemos nuestras maneras, tenemos nuestras formas, tenemos nuestras diferentes maneras de pensar, etcétera, pero la verdad es que podemos ver, y lo vamos a ver aquí, cómo Pablo y Timoteo pensaban iguales, siempre teniendo en mente el servir a Cristo. No tenía por cuestiones personales, etcétera, sino el enfoque era Jesucristo, el enfoque era tener los ojos puestos en el Señor. Y él se refirió a Timoteo en varias ocasiones de diferentes formas. Voy a leer algunos versículos, no los voy a leer todos, nada más voy a leer algunas partes, no tienen que ir allá para no tomar mucho tiempo, pero Romanos 16, 21 dice, Timoteo, mi colaborador, lo saluda. Entonces Pablo consideraba a Timoteo como su ¿qué? Colaborador, alguien que está trabajando junto contigo, al lado tuyo. Primera de Tesalonicenses 3, 2 dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios. Además de ser colaborador, Pablo consideraba a Timoteo un hermano en la fe, ¿sí?, alguien que había y tenía el mismo sentir en las cosas de Jesucristo. Filipenses 1, 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Otra vez, Pablo consideraba a Timoteo como un consiervo. No era no se sentía algo superior a él, sino ambos los dos sentían que estaban sirviendo juntos a Jesucristo. Primera de Corintios 4:17 dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Hijo amado, pues habla mucho de él, ¿no? Alguien que tenía mucha confianza de que Timoteo iba a hacer lo que Pablo le estaba pidiendo que hiciera, ¿verdad? Esa confianza que podía tener en él. Y además dice que era fiel siervo en el Señor, ¿no? Hay personas que somos creyentes, hay otros que somos más fieles o son más fieles que otros, ¿no? Timoteo era una persona fiel a Cristo, ¿no? Primera de Timoteo 1:2, vamos a llegar a ese versículo ahorita, ¿no? Cuando le dice ahí también a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y eso es lo que voy a basar el estudio esta mañana también, en esa frase, verdadero hijo de fe. ¿Qué es ser un verdadero hijo en la fe? Y por último, 1 Corintios 16:10 dice, si llega Timoteo, vean que este está entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. ¿Sí? Es decir, otra vez hablando de que siempre estaban trabajando de manera conjunta, y Pablo tenía la suma confianza, ¿verdad?, de que Timoteo iba a hacer lo que siempre es correcto, lo que está basado en las Escrituras, lo que el apóstol Pablo le había encomendado, ¿no? No estaba pensando, ay, híjole, a ver si no hacen las cosas diferentes, ¿no? Tenían ese mismo sentir, ¿no? Y cuando me pongo a pensar en este Timoteo, ¿no? Ciertamente yo me puedo relacionar de alguna manera con este hombre, no que yo sea igual de grande que Timoteo ni nada, ¿no? Pero en un sentido yo puedo, como Timoteo, yo llegué a creer en Cristo bien joven también. Bueno, tenía 17 años de edad, ahorita ya tengo, mejor ni les digo porque luego... Pero calculen la edad, ya han pasado bastantes años, así nada más se los voy a dejar. Ajá. Pero llegué a creer en Cristo cuando tenía 17 años y también hubo personas en mi vida que influyeron para que yo llegara a creer en Cristo. Entre ellas, mis padres, y el ejemplo que comencé a ver en ellos cuando ellos llegaron a creer en Jesucristo, yo vi algo diferente en ellos. Pero otro hombre que ha sido una influencia increíble para mi vida es Bart. Y aunque yo no llegué a creer por algo que ellos dos me dijeron, que mis padres, lo que Bart me dijo, sí de cierta manera influyeron para llevarme a que yo un día reconociera a Jesucristo como mi Salvador. Ahora, después de que yo llegué a creer en Cristo, yo quiero decirles que jamás en mis sueños más grandes llegué a pensar un día que yo iba a estar trabajando junto con Bart haciendo lo que estamos haciendo, estableciendo obras aquí en Oregon. O sea, nunca me pasó por aquí. Y de hecho, recuerdo bien en una ocasión cuando nosotros vivíamos en Irapuato, allá en México. Y en esa ocasión, pues Bart y Pamela pues siempre andan visitando México, andan visitando las iglesias que fueron ellos estableciendo cuando fueron misioneros allá, y en una ocasión visitaron Irapuato. Y en esa ocasión, pues yo, para mí todavía, la verdad, mi enfoque, mi prioridad no era Jesucristo. Sí, había creído en Cristo, sí, iba a la iglesia y todo, pero realmente mi enfoque y mi prioridad está en mi trabajo, ¿sí? El hacer dinero, el tener eso, el otro, claro, y sí iba a la iglesia, y sí iba a las reuniones de varones, todo, pero mi enfoque principal, la verdad, no era Cristo. Y en esa ocasión que ellos nos visitaron, la verdad es que no puse yo, por lo menos yo no sé, Adriana, ¿verdad? Yo hablo por mí, yo no puse la atención debida a ellos, que ellos merecían, ¿sí? Porque yo no tenía ese interés ni siquiera en lo que estaban haciendo realmente acá en Oregon. O sea, sí sabía y todo, pero en realidad no mostré nada de interés, ¿sí? Y me acuerdo bien que ya estando acá, por eso el mundo da muchas vueltas, ¿no? Ya estando viviendo aquí en Oregon nosotros, me recuerdo una vez en una, no sé si fue una comida con los Pilet, con Bart y Pamela. Pamela hizo mención a esa visita que tuvieron un día a México y dijo, uy, Alejandro, dice, Si tú supieras lo que yo pensaba de ti, y pues casi lo dijo por mí, ¿sí? De ustedes, dijo, pero yo sabía que lo estaba diciendo por mí, ¿no? Dice, yo jamás pensé que había esperanza en ustedes. Así dijo. ¿Y saben qué? Tenía razón. O sea, si tú me hubieras conocido en ese tiempo, hace, estoy hablando de más de 20 años, hubieras dicho lo mismo de mí. Ah, pues sí, no hay esperanza, estos pobres, ¿verdad? Pero obviamente que sabemos que Dios tenía otros planes bien diferentes, ¿no? Para nosotros, y ahora llevamos ya casi 18 años trabajando lado a lado con Bart y Pamela, haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer. Y sobre todo, yo a lo que voy es que puedo decir que entre Bart y yo, la verdad, somos dos personas que tenemos un mismo sentir. Todo el tiempo que he estado trabajando con él, desde que llegamos a Medford, que ustedes ya saben, pues aquí hay un producto de todo eso, ¿no? Que es Jimmy, ¿no? ¿No? En Medford, luego Grants Pass junto con ellos, luego ellos en Brookings, nosotros aquí en Eugene, y ustedes ya son parte de esa historia, ¿no? Y si han seguido bien la historia, pues debe continuar, ¿verdad? Vamos un día que vamos a salir de aquí, vamos a ir a comenzar otra nueva obra, si podemos, si Dios lo permite, ¿no? Pero lo que voy es que siempre, la verdad, hemos trabajado así. Nunca he tenido un problema de decir, no, pues yo no creo que esté bien lo que ahora está haciendo, ¿no? Ni él de lo que yo sé. Siempre hemos tenido un mismo sentir porque nuestro enfoque es el bienestar de las obras de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, de igual manera, podemos ver aquí el lazo que había entre estos dos hombres, ¿no? Por un lado Pablo y por el otro lado, pues Timoteo, ¿no? Quienes tenían un mismo sentir siempre en las cosas de Cristo. Cuando Pablo finalmente es puesto en libertad, él continuó, pues, con sus viajes misioneros otra vez, y durante ese tiempo visitó la iglesia de Éfeso, en donde Timoteo estaba sirviendo ahí y estaba ayudando a establecer ahí el liderazgo de esa iglesia. Cuando Pablo finalmente sale de Éfeso y se dirige hacia Macedonia, Macedonia es lo que hoy en día se llama, pues es lo que es actualmente Grecia. ¿Sí? Sale hacia Macedonia y desde ese lugar escribe precisamente esa carta personal a este joven, a Timoteo, quien estaba precisamente allí en Éfeso. Y una de las cosas que le dice, o entre muchas cosas que vamos a ver aquí en la carta de Timoteo, ¿no? Entre esas tareas, era recordar las responsabilidades que tendrían los líderes en cada una de las iglesias. Por eso digo que es sumamente importante, ¿no? Esta carta de 1 Timoteo, 2 Timoteo y la carta de Tito también. Son sumamente importantes para todos aquellos que de alguna manera quieren servir en el liderazgo de la iglesia. Yo digo, es mandatorio que leamos esta carta, que estudiemos esta carta, porque en esta carta se encuentran las calificaciones que debe tener alguien que quiere servir como líder en la iglesia y también los principios para poder cuidar del rebaño que se les ha encomendado a esas personas que están sirviendo en el liderazgo de la iglesia. Otra de las responsabilidades que vamos a encontrar en esta carta, ¿no? Era acerca de eso que a Timoteo no le agradaba mucho y no lo disfrutaba porque no le gustaba enfrentar personas. Pero Pablo constantemente le está recordando que tiene que hacerlo. Y de alguna manera animándole a hacerlo porque son cosas que destruyen iglesias. Si no confrontamos el pecado en la iglesia, sutilmente se va introduciendo y poco a poco la iglesia se va desviando, ¿sí? Y debemos de tener el valor de decirlo, aunque a veces no nos guste, no sea agradable. Eso es lo que Pablo le está pidiendo aquí hacer a Timoteo. Y entre otras cosas también era darle a Timoteo instrucciones de cómo él debía enseñar a la iglesia para saber cómo la iglesia debía conducirse en cada una de las cosas, en diferentes áreas que tenemos o actividades que hay en la iglesia. Así es que, con todo esto, Pablo le escribe a Timoteo y le escribe como un padre espiritual a Timoteo, como un líder o tutor espiritual, pero también como apóstol de Jesucristo, como vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con la introducción a esa carta de Damas. Nada más vamos a ver los primeros dos versículos el día de hoy. Y lo que yo quiero que aprendamos de estos versículos, y esto lo voy a dejar hasta el final, pero es esto, que precisamente Timoteo, podemos decir que era un verdadero hijo en la fe. Y vamos a terminar viendo qué significa eso para nosotros, ¿no? Y cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestra propia vida. Entonces, vamos a comenzar. Ahí ya estamos todos en 1 Timoteo. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, por favor. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vemos cómo Pablo está utilizando el formato tradicional, vamos a llamarlo así, para escribir una carta en el aquel entonces. Y lo primero que hace aquí Pablo es identificarse como el autor de la carta, ¿no? Es Pablo, yo estoy escribiendo esta carta. Y después, inmediatamente, hace referencia al receptor de la carta, que en este caso es Timoteo, y le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Y esto es algo importante que reconozcamos y entendamos, que esta era una carta personal que Pablo mandó a su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo. Nosotros cuando leemos esta carta la leemos como una iglesia o grupo de personas, pero en su principio, en su inicio, el propósito fue mandar esta carta específicamente a Timoteo. Y esto nos sirve, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese entonces en la vida de Pablo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la vida de Timoteo? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso para motivar a Pablo a escribir una carta a Timoteo en cuanto a esta iglesia? Y si podemos nosotros contestar a esas preguntas, vamos a poder entender mejor el propósito de esta carta que Pablo envió a Timoteo, y lo vamos a poder aplicar mejor también nosotros a nuestras propias vidas. Así es que en un principio Pablo dice, se identifica como el autor de la carta, y inmediatamente pone sus credenciales al frente, ¿no? Llamándose como apóstol. Apóstol, la palabra apóstol. Y lo estábamos viendo el otro día en el estudio de Hechos, ¿no? Esto, algo, hablamos un poquito acerca de eso, pero generalmente cuando uno piensa en apóstol, nos viene a la mente que, ¿qué es lo primero que les viene a la mente a ustedes? Cuando escuchan la palabra apóstol, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? A ver, despierten. Santo, pues no, a mí no mucho como santo, pero los doce apóstoles. A mí, yo pienso en apóstol y pienso Pedro, Pablo, Mateo, ya se me ocurrieron, Juan, etcétera, ¿no? Los doce apóstoles. Cuando uno piensa en eso, pero realmente la palabra apóstol simplemente significa enviado. Uno que ha sido enviado con autoridad. En este caso, Pablo había sido enviado con la autoridad de ¿quién? Aquí lo dice. Primero dice, antes de Cristo dice, por mandato de Dios, ¿verdad? Salvador. ¿Y de quién más? Y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Nadie le había enviado, ningún hombre le envió a Pablo. Él está diciendo, a mí me envió Jesucristo, me envió el Padre, ¿sí? Y algo que me llama mucho la atención aquí es cómo Pablo utiliza el orden inverso. Cuando menciona el nombre de Jesús, normalmente todos menos Pablo dicen Jesucristo, Jesucristo. Pablo es el único que dice, utiliza el orden inverso, Cristo, Jesús. El único de los todos los apóstoles que usa esta frase en el orden inverso. Y la razón por la que yo pienso, creo, que Pablo hacía esto es que, por ejemplo, para los doce apóstoles, que ellos hablaban de Jesucristo, no de Cristo Jesús, para los doce apóstoles, Jesús lo conocieron primeramente como ¿qué?
Señor.
como Jesús, como el hombre Jesús, ¿verdad? Y no fue hasta después que les cayó el 20 que Jesús era ¿quién? El Cristo o el Mesías. Y siempre ellos dicen Jesucristo, ¿no? Porque ellos conocieron a Jesús como hombre primeramente y hasta después llegaron a creer en él. Pero en el caso de Pablo no fue así. En el caso de Pablo fue al revés. El primer encuentro que Pablo tuvo con Jesús fue como ¿qué? Como el Cristo, como el Mesías glorificado, como el Mesías resucitado. Y después él relacionó al Cristo con el hombre Jesús que había estado él ¿qué? Persiguiendo. Y por eso es la razón de que él dice, para mí es Cristo Jesús, porque yo le conocí como ninguno de los demás apóstoles, ¿verdad? Lo conocí primeramente como lo que él es, su título, que él es el Mesías, el Hijo de Dios, y después como hombre a quien yo estaba constantemente persiguiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo quiere aclarar aquí su apostolado en primer lugar a Timoteo? ¿Acaso Timoteo no sabía que Pablo era apóstol de Jesucristo? ¿Qué piensan ustedes? Han pasado ya casi, estamos hablando que 15 años más o menos que Timoteo ha estado conviviendo y trabajando juntamente con este Pablo. ¿Acaso Timoteo no sabía que Pablo era apóstol de Cristo? Pues claro que sabía. Él reconocía que Pablo era apóstol de Jesucristo. Quizás entonces las razones por las que él está queriendo mencionar su apostolado era como para dar a Timoteo la autoridad que él necesitaba, para reafirmarle que todo lo que él estaba diciendo se lo estaba diciendo como apóstol de Cristo, y con esa misma autoridad Timoteo pudiera llevar a cabo las tareas y responsabilidades que él estaba encomendado a su hijo en la fe. Entonces es como para reafirmarle a Timoteo que él estaba al lado de Timoteo. En todo lo que él estaba encomendando, él estaba al lado de Timoteo. Pero otra de las razones por la que Pablo mencionaba siempre su apostolado es que para ese entonces había personas que dudaban que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Y por lo tanto, al dudar de su apostolado, también dudaban de que sus enseñanzas fueran genuinas. Entonces, vez tras vez Pablo estaba aclarando su apostolado, un apostolado que, como dijimos, no había llegado por los hombres, sino por mandato de Dios mismo y de Jesucristo mismo. ¿Ok? Entonces, a mí se me hace, pues, increíble, ¿no? Aunque no tanto, pero se me hace increíble que ya para este entonces, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, estamos hablando que han pasado ya 30 años después de la muerte de Cristo. Cristo murió en el año 33 después, más o menos, de Cristo. Y esta carta fue escrita en los años 60, 65. Entonces han pasado más o menos 30 años y ya había personas en aquel entonces que ponían en duda el plan de salvación de Dios y ponían en duda la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tan poquito tiempo había pasado y ya había dudas, y ya había otros que estaban enseñando, y por eso Pablo está escribiendo esta carta también a Timoteo, porque Timoteo tenía que enfrentar a aquellas personas que estaban enseñando cosas falsas, ¿ok? Así es que vamos a ver aquí que esto es algo que Pablo ya anteriormente a su salida de Éfeso, antes de que él saliera de Éfeso, él les advirtió a la iglesia misma que estas cosas iban a pasar. Y si quieren abrir sus Biblias, vamos a ver eso. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, vamos a ver la advertencia que Pablo mismo está haciendo a la iglesia de Éfeso. Pablo está diciendo, yo voy a salir de aquí. Va a haber un tiempo en el que voy a tener que salir de aquí, pero después de mi partida van a llegar lobos. Lobos rapaces que van a querer engañar al rebaño, ¿no? Y vemos eso en el capítulo 20 de Hechos, versículos 29 al 31. Lo voy a leer, dice, sé que después de mi partida, está hablando a la iglesia de Éfeso, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y fíjense bien que está diciendo, ¿de dónde vienen los lobos feroces? De entre ustedes mismos. O sea, no van a venir de afuera, van a salir de entre ustedes mismos. Hay personas que están dispuestas a acabar con el rebaño. O sea, cuidado, ¿no? Versículo 30, también, de entre ustedes mismos, otra vez, dentro del mismo grupo de ustedes, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y entre esas cosas perversas quizás también se incluía el que Jesucristo no era verdaderamente Dios, en que el plan de salvación que Pablo enseñaba no era el que era el que debía ser enseñado, etcétera, ¿sí? Y versículo 31 dice, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. La iglesia de Éfeso fue una de las que Pablo pasó más tiempo que ninguna otra. Y no hay garantía aún así de que una iglesia no se desvíe. Es que por eso Pablo dice, alertas. Debemos estar alertas, ¿no? Al final de cuentas, sucedió lo que Pablo predijo. Cuando Pablo sale de ahí de Éfeso, y ya cuando llegamos ahí más o menos otros 30 años después, el año 90, cuando Pablo escribió la carta, Juan escribe el libro de Apocalipsis. En ese libro de Apocalipsis hay un mensaje de Jesucristo a las iglesias, 7 iglesias de Asia. Una de esas iglesias es la iglesia de Éfeso, a la cual Jesús le escribe y le dice, tengo esto en contra de ti, a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Entonces, sucedió. La iglesia de Éfeso se volvió apática a las cosas de Cristo. Se volvió apática a la palabra del Señor. Y dejaron que cualquier persona llegara de fuera y dijera, ah, pues yo estoy enseñando esto, etc. Y no pusieron atención porque no estuvieron en la palabra. Se enfrió a tal manera que Jesús mismo le está haciendo ver a esta iglesia, ustedes han perdido su primer amor. ¿Tú recuerdas la primera vez que te enamoraste? ¿Quién recuerda eso? Pues todos tenemos así, ¿no? Cuando nuestra primera novia, nuestro primer novio. ¿Y cómo la tratábamos a la novia? ¿O al novio? A ver, díganme, pues. ¿La tratabas? Pero con un amor increíble, ¿no? Una atención. Yo me acuerdo cuando empecé con Adriana. ¡Ay! Le abría la puerta del carro. Y ya después se va pasando el tiempo y híjole, malamente, ¿verdad? Pero uno empieza a perder ese primer amor. Y es lo que Jesús está diciendo. Ustedes empezaron bien, pero ahora con los años han perdido ese primer amor. Vuelvan a ese primer amor, ¿no? Entonces, aquí hay una aplicación para nosotros. Aquí podemos traer todo eso que se fue escrito hace más de casi 2000 años, ¿verdad? Y traerlo a nuestros días aplicándolo, ¿verdad? Que esto debe ser algo preocupante para nosotros. Pues lo mismo nos puede suceder a nosotros. Si nosotros nos volvemos apáticos a estar en la palabra de Dios, fácilmente esta iglesia pudiera acabar como acabó la iglesia de Éfeso. Ahorita decimos, ay no, ¿cómo crees? Pues mira, pero la verdad es que sí puede pasar si nos volvemos apáticos y dejamos a Cristo como una cosa secundaria y no como nuestra prioridad, como debería de ser siempre, ¿no? Por eso, y yo sé que esto les cansa a ustedes, pero siempre les estoy repitiendo esto una y otra vez. No se trata de religión. No se trata de venir a la iglesia y pensar que porque uno viene a la iglesia ya tenemos una relación con Dios, ya somos cristianos. La iglesia no te va a hacer cristiano, la iglesia no te va a salvar de nada. Necesitamos tener una relación personal con Jesucristo. Y eso no te lo va a dar ninguna persona aquí en iglesia, ninguna actividad que realices en iglesia, sino solamente Jesús. Y el que tú creas que Jesús vino a morir por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él te ofrece ese perdón, Él te ofrece tener esa relación, pero tienes que dar ese paso a confiar en Jesucristo como tal, como el Salvador de tus pecados. Entonces debemos estarnos alimentando constantemente de la palabra de Dios, ¿no? Porque si no lo hacemos, puede pasar el tiempo y nos va a pasar lo mismo que le sucedió a la iglesia de Éfeso, que se volvió una iglesia apática, y no hay cosa más destructora que Satanás utilice más en que tú no estés interesado en leer su palabra, la palabra de Dios. Es la manera que Satanás destruye iglesias, ¿sí? Porque si no tenemos conocimiento de quién es Jesucristo y lo que Él pide de nosotros, tan fácil, ¿verdad? Que muchas personas, oh, llegan acá, pues fulanito habla bonito, pues párate a enseñarnos, ¿no? Pero si tú no andas en la palabra, cuidado, porque es fácil que nos desviemos, ¿no? De todas esas cosas. Y eso es lo que le pasó a esta iglesia, ¿no? Una iglesia en la que Pablo invirtió muchísimos años, después Timoteo invirtió otro tiempo más, pero con el tiempo se enfriaron y perdieron su primer amor, ¿no? Y qué triste que eso llegara a pasar también con nosotros y que en 30 años adelante, ¿verdad? Digamos, uy, ¿te acuerdas de la iglesia de Eugene? ¿Verdad? Los que éramos ya no hay nadie. O ya se cambió totalmente, ¿no? Y andan en esto y andan en otra y ya se salieron de la verdad. Pablo dice, aguas, estemos alertas. Y eso no es responsabilidad de Alejandro, no es responsabilidad de unos cuantos. Cada uno de nosotros somos responsables de crecer sanamente. Y si no estamos en la palabra, nunca vamos a poder crecer de manera sana, ¿ok? Entonces, vamos a terminar ya. Espero, 5 minutos. Ahí les doy. ¿Somos nosotros verdaderos hijos en la fe? En la segunda parte, en el segundo versículo, Pablo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y paz y misericordia. Dice ahí claramente, ¿no? De Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia, pues ya de esta manera cierra su introducción Pablo hablando de la gracia. Sabemos que la gracia es algo que nosotros no merecemos. La salvación no es algo que tú ni yo merezcamos. Es una obra completamente de Dios, ¿sí? Y sabemos que lo único que merecemos nosotros, como él hoy lo hemos dicho, no es el infierno. La condenación y separación eterna de Dios en el infierno es lo que merecemos. Pero por su misericordia, Dios nos ha ofrecido el perdón de pecados a través de su Hijo, Jesucristo. Y gracias a eso, los que hemos llegado a creer, no los que venimos a la iglesia, los que hemos llegado a creer en Jesucristo, podemos tener, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Gracia, misericordia y ¿qué? Paz. Ahora tenemos paz. Éramos enemigos de Dios, aunque pensábamos que por ir a la iglesia a lo mejor estábamos bien. Pablo era enemigo de Dios. Pablo, antes de creer en Cristo, era enemigo de Dios. Y él era el hombre más religioso que tú te puedas imaginar y conocía las Escrituras como no ninguna otra persona. Sin embargo, estaba enemistado con Dios porque no tenía esa relación con Dios debido a que no había aceptado a Jesucristo como quien había pegado, como quien había pagado por sus pecados ahí en la cruz. Entonces, gracia, misericordia y paz. Tenemos paz gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y así cierra la introducción a esta carta a Pablo. Pero lo que me quiero enfocar ahorita es en esa frase, ¿no? ¿Qué significa ser un verdadero hijo en la fe? ¿Qué significa que seamos verdaderos hijos en la fe? Pues lo primero es que debes estar seguro que eres salvo, ¿sí? Debes estar seguro que realmente si tú mueres el día de hoy, tú vas a estar en la eternidad con el Padre. Si tú no tienes esa seguridad hoy, quiere decir que no eres salvo. Quiere decir que no has creído verdaderamente en Jesucristo como tu único y suficiente salvador. Entonces, la primera cosa antes de empezar con las características que debemos de tener como verdaderos hijos de fe es asegurarnos que hemos llegado a creer. Y si no lo has hecho, quiero animarte a que lo hagas. Quiero decirte que Cristo te amó tanto, como estaban diciendo hoy, ¿verdad?, que dio su vida para pagar por tus pecados ahí en la cruz. Y que digamos que no tenemos pecado, pues somos mentirosos, dice aún la Biblia, ¿no? Dice el apóstol Juan, ¿no? Los que digan que no han pecado, pues somos mentirosos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Entonces tú puedes tener certeza hoy mismo de tener esa vida eterna. Si tan solo como haces como el ladrón en la cruz, ¿no? El ladrón en la cruz que creyó en Cristo y le dijo Jesús a ese hombre, hoy te digo vas a estar en el paraíso conmigo. No esperes mucho tiempo para esto. Si puedes hacerlo hoy mismo, en este mismo momento, entrega tu vida a Cristo. Aunque no entiendas ninguna otra cosa más de la palabra de Dios, entiende esto. Cristo murió por ti, te ofrece vida eterna a través de lo que Él hizo en la cruz. Y espero que tomes esa decisión pronto, porque si mueres hoy sin Cristo, como hoy dijeron y la Biblia lo dice, pasará la eternidad separado del Padre para siempre, en el castigo eterno, ¿no? Y Él no quiere eso para nosotros. Así es que, lo primero es que asegurarnos que tenemos salvación, y vamos a ver qué características debe tener una persona que es un verdadero hijo en la fe. La primera característica para ser un verdadero hijo de la fe es la obediencia a sus mandatos. La verdad es que muchas personas dicen creer en Jesucristo, pero cuando se trata de obedecer los mandatos de Cristo, simplemente no lo hacemos. Llámale participar en la cena del Señor, llámale llevar a cabo tu bautismo después de que has creído. Son mandatos que Cristo nos ha dejado, ¿verdad? Llámale llevar a cabo la gran comisión, etcétera. ¿Realmente nosotros estamos obedeciendo los mandatos de Cristo? ¿Te consideras un verdadero hijo en la fe? ¿Estás obedeciendo en todo? ¿O estás obedeciendo solamente lo que te conviene o lo que se acomoda a tu propia vida? Entonces, esa es la primera característica, ¿no? La obediencia a sus mandatos. Número dos, un verdadero hijo en la fe necesita ser humilde. Timoteo era una persona humilde. Y una manera en que lo demostró es que se dejó circuncidar. Todos sabemos lo que es la circuncisión, ¿verdad? Espero, porque si no es medio difícil explicar. Ah, pero se dejó circuncidar a la edad de 20 años de edad. Uy, ¿cuántos años tienen aquí ustedes? Aquí veo jóvenes, ¿verdad? Imagínense, dejarse circuncidar a los 20 años de edad. Se necesita mucha humildad. No lo hizo para quedar bien con Pablo, no lo hizo porque por nada, sino porque realmente no quería ser piedra de tropiezo para otros judíos, ¿sí? Entonces, amaba a Cristo, dejó su orgullo a un lado, su dignidad, se humilló y se dejó circuncidar. ¿Qué tan humildes somos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a mostrar esa humildad hacia Jesucristo, ¿no? Entonces, número tres, un verdadero hijo en la fe necesita ser una persona verdaderamente comprometida a servir a Cristo. Hay personas que sirven a Cristo y hay personas que están comprometidas a servir a Cristo. Cuando tú te comprometes en un trabajo, oye, voy a entrar a trabajar aquí, etcétera, tienes un compromiso con el dueño de la empresa, ¿cómo tomas eso? ¿A la ligera o lo tomas con seriedad? ¿Qué hacemos? Si no vamos, ¿qué pasa? Vámonos. Corran, ¿no? Alguien que está comprometido con su trabajo, llueve, truene, me sienta mal, estoy enfermo, lo que sea, está allí. ¿Por qué no somos así en las cosas del Señor? Ay, me duele algo aquí, ¿verdad? Tengo una gripita o algo, pues ya no hago lo que tengo que hacer. Pero si se fuera por nuestro trabajo, estaríamos ahí, ¿sí o no? Si somos honestos, no estamos comprometidos a servir a Cristo. Una persona que sirve a Cristo, muchas veces solamente lo hacemos si nos sobra tiempo. Esa es la persona que sirve a Cristo. Si se acomoda a mis planes, a mi manera de vivir, a mi tiempo de trabajo, entonces sí dedico el tiempo al Señor. Pero una persona que está comprometida para servir a Cristo hace su vida alrededor de Cristo. Ordena su vida alrededor de Cristo y todo lo demás lo pone al centro de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿eres tú una persona comprometida? ¿Sirves así? ¿O sirves nada más cuando te sobra y cuando pues se te presenta la oportunidad? ¿Verdad? Un verdadero hijo de la fe es una persona comprometida a servir al Señor. Es su prioridad número uno. Cuatro, un verdadero hijo en la fe siempre está pendiente de que se esté enseñando la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que está dispuesto a defender la verdad de la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros así dispuestos a hacer esto? ¿Estamos comprometidos con la verdad de la palabra de Dios? ¿O permitimos que cualquier persona llegue y enseñe cualquier cosa, aunque no sea basado en la palabra de Dios? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también, ¿no? Número cinco, un verdadero hijo en la fe necesita tener una gran convicción en lo que ha creído. Si no tienes tú una convicción de lo que tú has creído, en quién has creído, mira, cuando venga cualquier situación en tu vida, cualquier cuestión difícil, ¿sabes qué? Vas a caer y feo. Si tu convicción está nada más en las emociones, ¿verdad? O si tú vas a la iglesia nada más porque hay música bonita o cosas así, pero la verdad tu convicción no está en lo que debes tener convicción, es decir, en Jesucristo y lo que Él te está enseñando, cuando venga cualquier situación vida, en tu vida que no te agrade a ti, pues ya cambiaron al que tocaba la guitarra, pues me voy acá porque ya está en este lugar, ¿no? Necesitamos tener una convicción fuerte de lo que hemos llegado a creer. No hemos llegado a creer en el hombre, ni en el que toca la guitarra, ni en el que canta bonito, sino hemos llegado a creer en Jesucristo y en lo que dice su palabra, ¿verdad? Por último, esto va de la mano, ¿no? Un verdadero hijo en la fe siempre estará firme. No importa, venga lo que venga en tu vida, una persona que es un verdadero hijo en la fe siempre va a tener firmeza. ¿Y qué es lo que nos va a dar esa firmeza? ¿Qué es lo que le da la firmeza a un árbol? La raíz. Si tú no tienes raíces profundas en la palabra de Dios, si tus raíces son así chiquitas, mira, cualquier cosa que venga te va a tumbar. Pero en cambio, si tú tienes unas raíces profundas en el suelo, venga lo que venga, sea un terremoto, un ciclón y eso, tú vas a estar firme, porque estás fincado, firme en la palabra de Dios. Entonces, el verdadero hijo en la fe siempre estará firme porque está arraigado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y todas estas características requieren de mucho sacrificio, ¿no? De dejar a un lado el yo, el egoísmo, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me conviene, lo que a mí me agrada, ¿verdad? Y poner a Jesucristo siempre en el primer lugar de nuestras vidas. Timoteo, como vamos a estar viendo aquí, era un verdadero hijo en la fe, un hombre digno de imitar por ti, por mí, por cualquier discípulo o cualquiera que diga ser un discípulo de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tal nosotros? ¿Eres tú un verdadero hijo en la fe? ¿Tienes estas características que Timoteo tenía? Y si no las tienes, ¿no deberíamos de luchar por tenerlas y imitarlas? Y decir, pues sí, yo reconozco, ¿verdad?, que la verdad me falta mucho de esto, ¿no? ¿No quisieras tenerlos? Entonces, vamos a orar. Vamos a dejarle allí. Mi Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de personas como Timoteo, que en verdad son un ejemplo digno de seguir. Ayúdanos a nosotros también en lo personal a, pues, no solamente decir que somos cristianos, que no solamente decir que venimos o vamos a la iglesia, ¿verdad?, sino realmente tener estas características de un verdadero hijo en la fe. Ayúdanos, Padre, porque la verdad es que somos débiles. El mundo nos arrastra fuertemente y es bien fácil que nos distraigamos, Señor, en las cosas de este mundo, que, como hoy dijeron, son cosas temporales y que no tienen un valor eterno. Pero todo lo que hagamos por ti, solo lo que hagamos por ti va a quedar para toda la eternidad y la vamos a estar disfrutando por toda la eternidad. Ayúdanos a poner ese enfoque, esa misión, ese mismo sentir que tuvieron Pablo y Timoteo en las cosas que realmente valen la pena. Y esas son las tuyas, en tu reino, en tu misión, en tus propósitos. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.